Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Sus giros, pagos y recargas llegan más rápido por Efecti. En RCN Radio, Efecti. Con la noticia económica.
7:11 a.m. La noticia económica es la reforma tributaria. Y protagonista de esta noticia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que nos acompaña aquí en esta mesa en RCN Radio esta mañana. Decíamos más temprano, ministro, con los buenos días, que no se ha logrado llegar a un consenso en materia del tema de IVA. Usted está haciendo, dijéramos, el debate antes de que se haga ese debate en el Congreso. Muy buenos días.
Gracias, Yolanda. Un gusto estar acá. El debate está abierto. Y en este momento no hay ningún tema cerrado, estamos trabajando intensamente con todos los ponentes, hemos tenido reuniones prácticamente todos los días de la semana pasada, todos los días de esta semana. Ahora justamente a las 7:30 a.m. tenemos nuevamente reunión. Se están escuchando todos los puntos de vista. El gobierno está haciendo lo que le corresponde, es defender su propuesta, defender sus tesis, la razón de ser de esta reforma tributaria. Esta reforma es necesaria por muchísimas razones. Pero sobre todo porque si no logramos sacar adelante esta reforma, el país tendría un retroceso. Hay muchos programas sociales que no se podrían mantener, tendríamos que reducir el alcance de una gran cantidad de iniciativas que son fundamentales para los colombianos que están en condiciones de necesidad y de vulnerabilidad. Esto es indispensable para evitar ese retroceso. No podemos dar un paso atrás.
Pero el IVA no ha logrado ese consenso, ministro. ¿Hasta dónde puede llegar usted en ese proceso de negociación? Porque a la gente, en realidad, a la gente del común, pues no le gusta, obviamente. Pero dijéramos con el equipo que se está trabajando, con los congresistas, en fin, dicen, hay que revisar. O sea, el monto es muy alto. De pronto miremos si se deja, pero con una destinación específica. En fin, el debate está allí planteado, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O hay una línea roja, ministro?
Ayer avanzamos en que uno de los puntos del IVA se destine exclusivamente a la educación y a la salud. Uh-huh. Tanto la educación como la salud necesitan esos recursos. Quiero decir, ¿por qué? En el caso de la educación tenemos necesidades en el tema de la alimentación escolar, en las becas del programa Serpi lo paga, en los créditos subsidiados del ICETEX. Todos estos programas de educación superior y de alimentación escolar requieren los recursos. Y en el caso de la salud, pues el país ya tomó la decisión de nivelar los beneficios del régimen subsidiado con los del régimen contributivo. Eso requiere más recursos, es decir, aquí no va a haber pacientes de primera y pacientes de segunda, sino que todos los colombianos tengamos el mismo plan de beneficios. Eso requiere recursos y por eso ese IVA social, un punto del IVA para la educación y la salud, es un tema en el que hay gran consenso entre el gobierno y los ponentes.
¿Por qué no los tres, ministro, perdón? Por los tres puntos que subiría el IVA, ¿por qué no dedicados a salud y educación como proponen los liberales?
No, la propuesta de todos, no es solo de un partido, es que un punto se dedique a educación y salud. Lo que pasa es que necesitamos los otros dos puntos para seguir avanzando en materia de infraestructura, para que se puedan tener los recursos para construir las carreteras que necesita el país. Necesitamos también los recursos para que los otros programas del Estado colombiano, le pongo un ejemplo, Familias en Acción. Es un programa muy importante, 2.550.000 familias reciben cada dos meses un apoyo monetario, se necesitan esos recursos para seguir apoyando a esas familias. Necesitamos recursos también en otros sectores de la economía, el agro. El país es consciente que la paz pues debe ir de la mano de una mayor inversión, de un mayor desarrollo en las zonas rurales, también para eso se necesitan recursos. Entonces, no los tres puntos podrían ir a dos sectores, necesitamos más sectores, necesitamos que esos puntos pues le ayuden a toda la economía, pero sobre todo a los colombianos que viven en condición de pobreza, a la clase trabajadora y especialmente a los campesinos, a la familia rural colombiana.
Señor ministro, en materia del IVA no solamente se sube o se propone subir la tarifa del 16 al 19, sino que se le impone ese impuesto a una gran cantidad de nuevas actividades que no lo tenían, en particular al comercio, por ejemplo, a los planes de datos, al comercio electrónico, perdón, a los planes de datos. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que ahora van a tener que pagar por ese IVA que antes no pagaban? ¿Por qué?
Los productos que no tienen IVA se mantendrán sin IVA. Estos son los alimentos, los útiles escolares, los libros, el transporte, y dentro de los alimentos quiero referirme a todos los productos que hacen parte, digamos, de nuestra canasta familiar. Ejemplo.
Sí, pero hablemos de los que se incluyen nuevos, porque no, esos ya se sabe que no van.
Es que todos esos no van, claro, pero no hay ninguno, sí, no hay ninguno de esos que se vaya ahora a mover hacia la tarifa general. Los que ya están sin IVA se quedan sin IVA. Eso, en eso hay que ser absolutamente claros. Entonces, la carne, el huevo, la leche, el pollo, el queso, las verduras, todos esos productos se quedan sin IVA. Hubo una discusión sobre que en ese grupo estaban los langostinos, por ser una proteína, y que no tenía sentido que los langostinos estuvieran exentos. Entonces nosotros dijimos, si la decisión es que los langostinos y otros productos de esa categoría pasen a la tarifa general porque se consideran que son productos de lujo o productos suntuarios, pues nosotros no vamos a hacer obstáculo para eso. Pero esa es la única discusión de un producto que se pasaría de tarifa cero a la tarifa general. Usted hace referencia a otro tema, y es el de las plataformas electrónicas para hacer transacciones. Entonces, en el país, esas plataformas, cuando ya están en Colombia, están grabadas. Hay muchas plataformas que se utilizan en el país, por ejemplo, para comprar tiquetes aéreos, etcétera, ya están grabadas con IVA. Pero cuando la persona usa una plataforma que está en el exterior, no paga IVA. Eso es lo que queremos corregir, que el que compra en el exterior, pues tenga también que pagar IVA.
¿Cómo cuál?
Netflix, por ejemplo.
Sí, hay muchas sistemas de transporte, temas de turismo, en compra de productos, en una gran cantidad de plataformas que se usan a diario para comprar productos.
O sea, en Amazon, por ejemplo, ministro.
También.
Eso le va a pegar duro al bolsillo de la gente, sí, ministro, porque es que hoy las plataformas tecnológicas, por ejemplo, Netflix. Netflix es de consumo en clase media y hacia arriba, y yo diría casi que hoy en día media baja, porque además es barato. La gente accede a la televisión y eso le pega duro al bolsillo, porque eso se traslada al bolsillo de la gente.
Pero, Yolanda, ¿cuál es la lógica ahí? Si uno utiliza un servicio de entretenimiento que se provee localmente, un servicio de telefonía por cable, etcétera, paga IVA. Entonces, sí, sí. Esto es para poner en equidad, en igualdad de condiciones a los internacionales con los nacionales.
María Elvira. Ministro, una precisión para nosotros los de a pie, que los que no entendemos de economía. ¿Qué significa un punto del IVA en términos de plata, en plata blanca? Para entender ese uno punto para educación y salud.
Es muy importante. Significa 2.6 billones de pesos.
Eso dice mucho más que el un punto.
Eso es así. Esos son unos recursos muy importantes. 2.6 billones de pesos. Entonces, con esto tendríamos más o menos 1.3 billones adicionales para educación y 1.3 billones adicionales para salud, que se necesitan. ¿Por qué? Insisto. En el sector de educación estamos haciendo grandes avances, pero esos avances requieren más recursos. El programa Serpi lo paga. Tenemos 400.000 jóvenes con créditos del ICETEX que no pagan intereses, simplemente pagan la inflación. Y en muchos casos tienen un complemento, donde reciben un apoyo adicional para comprar sus útiles. Y tenemos, por supuesto, el tema de la salud, donde hay 47 millones de personas en Colombia que están con cobertura y tenemos que financiar el régimen subsidiado de salud.
Ministro, el presidente de la ANDI y de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, decía que esta es una oportunidad perdida, la de la reforma tributaria, para lograr competitividad tributaria. Y señalaba que si se sumaba el impuesto a los dividendos más la tarifa que se va a crear, digamos, del impuesto de renta, del impuesto a las utilidades de las empresas, en realidad no se le baja la carga tributaria a las empresas en Colombia, sino que incluso en el primer año sube un punto porcentual, alcanzando el 43%. ¿Qué decirle a los empresarios que esperaban una reducción en la carga tributaria de las más altas de Latinoamérica y con el impuesto a los dividendos van a quedar pagando un poco más?
Jorge, a mí me parecieron muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la ANDI, porque el país está haciendo un gran esfuerzo para que las empresas colombianas sean más competitivas, para que se pueda bajar el impuesto sobre la renta que pagan las empresas en Colombia. Y se está haciendo ese esfuerzo enorme para que las empresas sean, más dinámicas, para que haya más generación de empleo, para que el país pueda crecer más rápidamente. Entonces, los calificativos que utilizó el presidente Landi, pues me parecieron, que no reflejan el sentimiento que tiene el país, que está haciendo ese esfuerzo tributario grande. muestran de parte del sector empresarial pues un entendimiento de ese esfuerzo y de lo que se está haciendo con esta reforma tributaria. Afortunadamente hay otras voces en el sector empresarial, como las de la doctora Rosario Córdoba, que representa pues un grupo de empresas grandes y que también se pronunció, por cierto, con respecto al tema de la paz, pues que han tomado una posición diferente. Y lo que uno habla directamente con los empresarios también refleja pues que hay un entendimiento de que este es un gran paso y que esta reforma pues realmente nos va a permitir avanzar en muchos campos, entre ellos el de la competitividad, pero también en la simplicidad, que es una reforma tributaria bien pensada, bien estructurada, no es caprichosa, no es improvisada, y eso pues yo creo que hay que reconocer.
Ministro, como esto está planteado como con transitoriedad o con gradualidad, ¿es cierto, como dice McMaster, que hoy por hoy, tal como quedan las cosas, sale lo roto por lo descosido, pero visto hasta el 2019 ya llegamos a la tasa más o menos que quedaríamos equiparados con la tasa de renta de todos los países de la OECD?
Así es, hay un desmonte gradual, una reducción paso a paso. Hay que hacerlo así porque las finanzas públicas pues deben ser sostenibles, y esto es lo que nos permite, digamos, una reducción gradual de las tasas de contribución, de las tasas de impuestos, pero evidentemente frente a la situación sin reforma, pues la tributación de las empresas mejora. Y algo muy importante, aquí se escucharon muchos puntos de vista, aquí es, digamos, esto no fue una cosa que se haya presentado de una manera, digamos, sin consulta, esto fue algo que se discutió ampliamente a lo largo de los últimos meses, y durante un año estuvo dispuesto un informe, estuvo disponible el informe de la Comisión de Expertos, de manera que aquí el sector empresarial pues si ha tenido algo ese espacio para opinar y para dialogar.
Ministro, haciendo la salvedad como la hacemos siempre frente a los oyentes de que RCN Radio pertenece a la organización Ardila, que tiene también intereses en el sector de las gaseosas, le pregunto si el impuesto a las gaseosas es inamovible para el gobierno. Muchos los argumentos que se han dado en contra de este impuesto, ministro, y mucho el debate que se ha generado. ¿Para el gobierno este punto es un punto que tiene que ir y no van a ceder, o está abierto el debate y es un impuesto que se podría o modificar o eliminar en la reforma tributaria?
Yolanda, yo lo primero que quiero decir es que Colombia en esto no está innovando, este es un tema que ha tenido ya una trayectoria internacional, no es el primer país que avanza en esta dirección. Ahora con las elecciones de los Estados Unidos pasó desapercibido que en muchas ciudades se votaron proposiciones en ese sentido, se aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas en ciudades como San Francisco, en ciudades como Boulder en Colorado, en varias ciudades del estado de California, Filadelfia había hecho lo propio a comienzos de este año. En el caso de Estados Unidos, todas estas proposiciones que se aprobaron tienen un impuesto de un centavo de dólar por onza, eso es equivalente más o menos a 1,000 pesos por litro. La propuesta colombiana es 300 pesos por litro. Es un tema muy polémico, usted tiene toda la razón, ha habido un gran debate, hay posiciones muy fuertes, tanto a favor como en contra. Ayer tuvimos oportunidad de presenciar ese debate con esa intensidad en el Congreso de la República. En este momento es muy temprano para decir que hay líneas rojas, que hay inamovibles. Yo creo que el gobierno tiene que defender sus tesis, defender sus puntos de vista, y es producto de esta conversación en el Congreso, primero con los ponentes, la semana entrante espero en las comisiones terceras, y más adelante en las plenarias, que se tomarán decisiones. Para uno,
¿abierto para la discusión,
para
ministro?
Uno, sí.
¿Para modificarlo o para sacarlo?
Es decir, uno en estas cosas, lo que yo he aprendido, Yolanda, es que tiene que ir siempre con mucho pragmatismo, saber entender, interpretar al país, saber interpretar también a los congresistas, e ir buscando unas fórmulas de consenso. Eso requiere siempre una mezcla que es muy particular de firmeza en sus convicciones, firmeza en la necesidad de la reforma, firmeza en la necesidad del recaudo. Colombia no puede darse el lujo de retroceder en lo social y no puede perder la calificación triple B que tiene hoy. Y si no hacemos la reforma, perdemos las dos cosas. Vamos a tener que recortar programas sociales y perderíamos la calificación triple B. Eso no lo podemos, no nos podemos dar ese lujo en este momento, sí. Sobre todo a puertas del cambio de gobierno en los Estados Unidos, con una situación internacional tan compleja, uh-huh, tan incierta, no podemos darnos ese lujo. Entonces, firmeza en nuestras convicciones, firmeza en la necesidad de la reforma tributaria, pero flexibilidad en las formas, uh-huh, flexibilidad en el cómo, flexibilidad en la manera como se va estructurando la reforma tributaria.
Ministro, hablemos del asunto de los tiempos, porque corre el reloj cada vez más en contra de la reforma tributaria. El presidente del Senado nada más ayer decía que no iba a permitir que le llegara a última hora la reforma tributaria para simplemente ser pupitreada. ¿Alcanzan los tiempos cuando quedan, qué sé yo, menos o las 4 semanas justas antes de que termine la actividad legislativa?
Sí, alcanzan los tiempos. Es más, esta reforma se ha debatido más que cualquier otra, porque hemos tenido diariamente, reuniones de ponentes, o comisiones, o foros, sin ir más lejos. Hoy tenemos reunión de ponentes, ahora a las 7:30 a.m. Tenemos después un foro. Mañana hay otro foro promovido por la Fundación Buen Gobierno y la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, todos los días ha habido actividad, todos los días hay debate. Esto nos ha permitido ir acercando los puntos de vista y tratar ya de llegar a decisiones. ¿Cuál es la meta? Que la semana entrante se vote en las comisiones terceras del Senado y la Cámara de Representantes, lo cual nos deja un plazo suficiente para llegar a las plenarias, que podrían extenderse perfectamente hasta el 23 de diciembre.
Es decir, se van a necesitar.
Podría extras. Ser, no es hoy una decisión tomada, pero podría ser para tener más tiempo y para tener más espacio para la discusión. Algo que he dicho y reitero, esto no se va a hacer ni se está haciendo a pupitrazo. Esto se está haciendo con un gran debate y con mucha seriedad.
Y señor ministro, pero si no alcanza el tiempo, ¿qué tendría que suceder si no pasa la reforma tributaria? ¿Vendría un recorte del gasto público enorme? ¿Generaría eso una recesión?
El país tendría una gran dificultad económica si no se hace la reforma tributaria este año. Tendríamos un año 2017 muy difícil, un año con resultados pobres, pero sobre todo lo que vendría después, porque la verdadera necesidad de recursos que genera esta reforma, la necesidad de esta reforma, es lo que pasa después de 2018. Esta es una reforma sobre todo pensada en el mediano plazo. Los grandes problemas se presentarían en el 2018, 2019, 2020, por eso hay que hacerlo ya. Entonces alguien nos puede decir, bueno, pero entonces hay tiempo, esperemos, démonos un año más, 2 años más. No, la reforma hay que hacerla ya, porque nosotros tenemos a las calificadoras mirando desde hoy cuál es el panorama, cuál es el horizonte fiscal, y sus decisiones las van a tomar hoy, basados en las decisiones que hoy se adopten por parte del gobierno y del Congreso de la República. Y además, desde el próximo año, si no se tienen estos recursos, también empezarían a afectarse programas muy sensibles para los colombianos, como la alimentación escolar, como los programas de apoyo a la educación superior, como el programa Familias en Acción, como el régimen subsidiado de salud. Todo esto requiere esos recursos. Es que partamos de una realidad. El país venía recibiendo 24 billones de pesos al año por cuenta del petróleo. Este año eso es cero, el año entrante es cero. No estamos recibiendo un solo peso por cuenta del petróleo. Entonces, es la necesidad de buscar unas fuentes alternativas para que el país, todos los avances que ha hecho en materia social, no los vaya a perder.
¿No faltó prevención en las vacas gordas?
Sí. Ahora, digamos que el déficit fue reducido significativamente en esa época y logramos algo que fue mejorar nuestra calificación, mejorar nuestras reservas internacionales.
Porque no es que nos hayan rebajado impuestos cuando hubo plática del petróleo.
Sí, pero el país logró grandes avances, y esos son los que no podemos en este momento perder. Grandes avances en materia social. Por eso la pobreza en Colombia bajó en 4,5 millones de personas. Entonces, el gran dilema que tenemos es, ¿vamos a dar a marcha atrás? ¿Los colombianos que salieron de la pobreza van a volver a caer en la pobreza? No, eso nadie en su sano juicio podría permitir eso. Tenemos que asegurar que los colombianos que salieron de la pobreza se mantengan por fuera de la pobreza. Y no solo eso, sino que sigan saliendo más compatriotas de esa situación.
Ministro, son las 7:31. Yo me comprometí con usted a que tiene reunión con los ponentes.
Sí, no, y tengo que llegar muy puntual.
No,
muy
claro,
puntual.
Pero el profe Restrepo tiene una última. Es que nos quedan el tintero. Yo creo que toca programar una nueva visita. Pero el profe Restrepo tiene una pregunta que nos llama la atención.
Y es que hemos conocido, ministro, que su nombre está sonando muy fuertemente al interior de la Junta Directiva del Banco de la República como un candidato para la gerencia general del Banco Central. Si usted lo ponen en esa lista para ser votado, ¿usted rechaza que lo incluyan o dice que sí?
Sí, no, yo no estoy en eso, yo no estoy en eso, yo por el contrario hago parte más bien de la decisión de escoger el nuevo gerente y es una decisión muy importante para el país. La única meta, el único objetivo es que sea alguien muy sólido, muy serio, muy ecuánime, una persona que tenga la capacidad de orientar esas decisiones colegiadas, que son las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, que le dé al país mucha tranquilidad en materia del manejo de la política monetaria, que sea una persona con una gran formación, un técnico muy sólido, que sea una decisión más técnica que política. En eso estoy yo, y ese es el propósito de esa decisión de escoger el reemplazo del doctor José Darío Uribe, sí, que por cierto hay que reconocerle un excelente desempeño y una extraordinaria gestión, sí, durante 12 años en la gerencia del Banco de la República. Entonces, apreciado profe, no estoy en eso. Estoy en mi función de ser ministro de Hacienda. Como ustedes ven, esa es una función compleja, sobre todo en momentos en los que se están discutiendo temas como el de la reforma tributaria y requieren toda la concentración, lo cual quiere decir, de paso, aprovecho para decirles que ninguna otra de esas listas,
vicepresidencia,
estoy, nada de eso, estoy en mi tema de ser ministro de Hacienda.
Presidencia.
Con la dosis de impopularidad que trae por definición el Ministerio de Hacienda. Y si uno, siendo ministro de Hacienda, quiere ser popular, se equivocó de puesto. Ese no es el cargo, entonces no. Yo asumo con toda la responsabilidad esa función de ser ministro de Hacienda.
Ministro, pues quedamos pendientes para seguir conversando, porque como dice María Elvira, la reforma todavía tiene muchas, sí, cosas y hay que ir conversando sobre ella para que los colombianos sepan lo que se viene.
Entonces, como le quedé viendo como otros 30 minutos, mi compromiso es vuelvo antes de que se termine el debate de la reforma tributaria.
Listo. Por favor, ministro, y muchísimas gracias. El ministro de Hacienda, la reforma tributaria, aquí en RCN Radio, son las 7 de la mañana, 33 minutos.
Usted escucha RCN Radio.